Democracia bajo presión.
Tendríamos, podemos hacer ahora una trivia y preguntarte, adivina de qué voy a hablar, y vas a adivinar, seguramente en parte. Se acaba de conocer, y seguramente vos, que sos una persona informada, ya tenés por lo menos el dato, lo que los periodistas o quienes hablamos en jerga llamamos el título. La Corte Suprema admitió el per saltum interpuesto por tres jueces federales y por lo tanto, y una medida cautelar que ellos plantearon. ¿Eso qué significa? Te voy a hacer muy breve, esto está lleno de tecnicismo. Lo que significa no es que la Corte hizo lugar al pedido de los jueces contra la medida tomada por el Senado de la Nación. Lo que hizo la Corte fue congelar la situación. Congelar la situación en el estadio que se encuentra, o que se encontraba hace unos días. O sea, los jueces siguen en los juzgados a los que los trasladó Mauricio Macri, en forma manifiestamente ilegal. Entiendo, te aclaro, y estoy convencido. Pero en cualquier caso, siguen en esos puestos mientras se resuelve la cuestión de fondo. El problema con estas llamadas medidas cautelares es que a veces las medidas cautelares pasan a tener el efecto de una sentencia. ¿Cuándo? Cuando se dilata mucho. Existe la posibilidad de que la Corte dilate la decisión de fondo y congele la situación de los jueces, que por lo tanto quedarán atornillados en los despachos, que para mi ver y para ver de muchos juristas argentinos, jueces y abogados, están indebidamente sin resolver. Tal vez no lo haga, tal vez sí, no lo sabemos, es una hipótesis. En términos políticos, Irina, vamos a seguir mirando esta cuestión. Es un fallo que tiene sus bemoles, aunque, te insisto, no resuelve sobre el fondo. Hay dos votos, o sea, o hay un voto de cuatro supremos, que son los doctores Rosati, Maqueda, Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco por un lado y el de Rosenkranz por otro. El de Rosenkranz es más avanzado y prácticamente dice a buen entendedor, cuando llegue la cuestión de fondo, yo voy a votar a favor de los jueces en cuestión, del reclamo de los jueces en cuestión, en contra de decisión del Ejecutivo y del Senado. Bien, lo está sugiriendo, no está dicho así, el lenguaje jurídico es más envolvente, más trabado, pero por ahí camina. Los otros son más, hay una palabra que se usa con los abogados, no es tan común, está en el llamado meliflos. Son más engorrosos, sofisticados, un poquito tramposos, engolados, todo eso. De cualquier modo, para el gobierno es un revés, claramente. Lo vas a ver en los titulares de hoy, de los medios dominantes, lo vas a ver mañana, lo vas a ver todo el tiempo. De nuevo, la situación no está resuelta, para el gobierno es un revés. Te voy a decir algo que connota lo que viene de este editorial. No me parece la peor medida que ha tomado el Poder Judicial, ni siquiera en los últimos días, ni siquiera en el mes que está terminando, ni siquiera desde ya en los últimos años. Y cuando te digo que no me parece la peor, por si hace falta, te aclaro, me parece pésima, pero hay otras peores. Y hay una de la que hemos hablado estrictamente ayer, otra medida cautelar, en Guernica. De nuevo, un tribunal, en ese caso, resolviendo sobre miles de personas que están ocupando un terreno, también dice, estoy tomando una medida que no es definitiva, pero desalójelos a todos con la fuerza pública el 1 de octubre, sáquenlos. Y esa medida, también esa medida cautelar, obedece a un mismo criterio, que es la intrusión del Poder Judicial en cuestiones políticas. La judicialización de la política, el hecho de que el poder más aristocrático del Estado, formado por gente que tiene un cargo vitalicio, todos sabemos que encima no pagan impuestos, pero eso es relativo, podrían pagar, pero que tienen un cargo vitalicio, que no son ni elegidos ni removidos por el pueblo soberano, ingieran en cuestiones que hacen que deberían resolver los otros poderes del Estado. Y en este caso, el de Guernica, que vos me dirás es un caso específico, sí, es un caso específico, pero atañe a miles de personas, y por cierto, de condición muy humilde, la prepotencia del Poder Judicial y la injerencia del Poder Judicial puede causar un daño enorme a muchísimas personas. Y el follaje no es tan distinto a esto. Hay que darle una vuelta más, si querés, pero no es tan distinto. Yo digo que adopto una medida transitoria, adopto una medida que es definitiva, yo me meto donde no debo y causo un daño a favor de la derecha de una forma u otra. En estos mismos días también se está discutiendo, aparece, algo que tiene, hoy suena como casi como un pase de comedia, pero no lo es para nada. La llama la famosa causa de los cuadernos. ¿Por qué resucita? Porque, en suma, la causa de los cuadernos se instó o se estimuló en base a testimonios arrepentidos. ¿Qué son arrepentidos? Son personas que delinquieron, manifiestamente, o sea, que confesaron su delito, y que negocian la pena a cambio de denunciar a otras. Buchones, en términos técnicos de Harvard, del derecho norteamericano. En otros términos, un poquito más técnicos, se los llama delatores premiados. Está mejor que decirle arrepentidos, porque no se arrepienten de nada. O sea, no declaran en contra de otros por arrepentimiento, declaran para sacar ventaja. Declaran para sacar ventaja. Yo delato, yo buchoneo y me premia, me bajan la pena. Esos buchones, esos delatores, muchas veces, sin embargo, en el proceso tan conocido en años anteriores, que manejaron el juez Claudio Bonadío, difunto ahora, y el fiscal Carlos Estornelli, ya no prófugo ahora, aunque lo estuvo bastante tiempo, prestaron ciertas declaraciones e incriminaron a otras. Esas declaraciones, por la ley de arrepentido y por la lógica del derecho de defensa de las personas que se pueden ser perjudicadas por los delatores premiados, deben tener un registro técnico, dice la ley. ¿Para qué? Para corroborar que los buchones no digan cualquier barbaridad para beneficiarse ellos, enchastrar y perjudicar a otros. Y para que esas decisiones que se toman en primera instancia sean revisadas. También lo sabés, también posiblemente lo sepas, porque sos una persona informada, pero no me cabe otra que decirlo. Ese registro no se hizo. Se violaron los derechos de las personas concernidas. Es bastante posible que se haya escrito cualquier cosa. Cualquier cosa. No se tomó nota de esos registros. Y ahora es posible que se anulen esas causas. Es bastante posible, porque al no estar esos registros puede pasar. Ha cambiado un poco el clima político, puede pasar. ¿Sabés qué ocurrió en el medio? Que muchas personas estuvieron presas como consecuencia de esas buchoneadas, de esas delaciones. Y que esas delaciones carecen de valor legal, pero sus consecuencias ya operaron. Es un poco también esa lógica de lo provisorio que se transforma en definitivo y que perjudica a alguno. La vulneración de garantías constitucionales. La exorbitancia, si me permitís una palabra relativamente complicada, del poder judicial que ingiere en otros poderes. De nuevo, lo sabés, te lo he dicho más de una vez, soportame. Me recibí de abogado hace casi 50 años. Es una enormidad para cualquiera y aún para mí. El año que viene cumplo. Trabajé de abogado más de 27 años. Conozco los tribunales, estudio las causas. Me morfé la causa de Guernica la otra vez y me leí bastante, no la entera, la causa de los gobiernos, pero estudié mucho la cuestión de la delación premiada. Estudiaré mucho este fallo que todavía no he estudiado. Son todos demostración de un poder exorbitante, aristocrático, al que nadie votó, formado por personas de una misma profesión, lo cual no es ilógico porque son abogados, pero lo cual te demuestra también un sesgo, también aristocratizante, muy importante. Frente a ese poder, alguna vez, en un momento glorioso de la historia argentina, en pleno auge de la presidencia Mauricio Macri, la gente salió a la calle contra el 2-1 que votaron los dos jueces que Macri había llevado a la corte, los magistrados Rosati y Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. La gente salió a la calle y el sistema democrático revirtió eso. Hoy la gente no puede salir a la calle y esa es una de las debilidades injustas que padece el gobierno nacional y popular frente al otro. ¿En cuánto habrán incidido la patoteada realizada en la casa del juez Lorenzetti en Rafaela? Lorenzetti es un juez ubicuo, es un juez oportunista, ¿será un cobarde? No lo sabemos, pero en todo caso, un valiente no ha de ser. En todo caso, tal vez eso influyó. Los jueces de la corte tienen entre 61 y 70 y pico de años. Highton de Nolasco, la mujer, tiene más de 75. Son personas ricas, acostumbradas a pasarla bien. ¿Habrán tenido miedo? No lo sé. ¿Obrarán por sentido corporativo? No lo sé. Obraron pésimo y lo peor es que obran en consonancia con muchas decisiones del Poder Judicial, inclusive dos que están dando vueltas ahora. Y una que puede tener un desenlace muy, muy fulero esta propia semana, que es la de Guernica. Seguiremos hablando de este tema, en particular con Irina Hauser más adelante, porque Irina está haciendo lo que yo hice un poco a sobrevuelo, que es estudiar el fallo, y lo volveremos a conversar en el transcurso de este programa que te anticipo muy rico. En el camino te devuelvo la transmisión a Mariana Fossati.